dem Harnkanal. Legt dein Fleisch in Salz und Eiter. Erstirbst du doch, dann lebst du weiter. Bisse, Tritte, harte Schläge. Nagelzangen, stumpfe Säge. Wünsch dir was, ich sag nicht nein. Und führ dir Nagetiere ein. Ich tu dir weh.
Buenas tardes desde Radio Color Cuenca en Verde, un miércoles más, primero de abril y antesala de Semana Santa, tan profunda, arraigada aquí entre la ciudadanía conquense. Informamos que el miércoles que viene, por estos motivos, no habrá Cuenca en Verde, pero nos reuniremos próximamente. Empezamos con un muy buen motivo. Una concentración a las puertas del hospital el próximo jueves, día 6, a las 12 de la mañana, en una hora un poco complicada para la gente que trabajamos, pero intentaremos ir con el motivo, el Día de la Salud, que más importante que cuidar los servicios públicos de sanidad en este día y en todos los días. porque
los tan maltratados servicios públicos de sanidad.
Sí, porque ven unos recortes, que si los recortes, que si lo otro, y lo que quieren hacer es ahora exprimir hasta que no quede gota.
Y no solo eso, no solo eso, Ángel, sino que se ha demostrado, y ahí está el fiasco del modelo Alfira, que la sanidad privada al final nos cuesta mucho más caro a todos, no solamente a los contribuyentes y al Estado, sino que incluso a los propios pacientes, pues les cuesta. La privada siempre sale cara.
Vamos a ver, yo, en mi opinión, o sea, si un hospital es privado, se gestiona totalmente con dinero privado, no entra nada público. Puede ser más rentable, menos rentable, más caro o más barato, pero cada ciudadano escoge y se va al privado y sabe que tiene que pagar X. El público no tiene que, con dinero público no tiene que pagar absolutamente nada privado. Y bueno, eso se ha hecho en la Comunidad de Madrid, se ha hecho en Castilla-La Mancha, se ha hecho en Valencia, y es una...
Ya sabes que en realidad luego ayudan en la construcción, hacen concesiones y dan subvenciones a entidades privadas para que gestionen esos hospitales.
Sí,
y...
pero luego obligan a comprar ciertos medicamentos, obligan a dejarme ciertas plantas.
No, claro, no estoy defendiendo.
O sea, no, pero que es que nada, o sea, ¿cuántos hospitales se pueden construir? ¿5 cada 2 años? Pues se construyen 5 cada 2 años en la comunidad de... Bueno, ni de cachondeo cada 2 años. Uno en Cuenca, que no sé si lo terminarán algún día. Pero ya está, pero con dinero público al 100%.
Sí, la cuestión es que funcionen bien.
Bien gestionado funciona.
Además hay una cosa muy clara, en general con todo. Creo que ya lo hemos hablado alguna vez en el tema del agua y en general con todas las privatizaciones terminamos perdiendo. Y la explicación es muy simple. Es muy, muy simple. Porque si el servicio se da en iguales condiciones, lo público se puede subvencionar, se puede pagar con el dinero con el que todos contribuimos. Pero no necesita un beneficio industrial, no necesita un beneficio empresarial. Y sin embargo, para lo privado siempre se necesita un beneficio, porque puesto que la gente, los inversores, los propietarios de la empresa, pues tienen que ganar su dinero. Entonces, lo privado siempre va a costar algo más que lo público, siempre igual, o sea, que se gestione igual de bien. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que es cierto que en algunos casos lo público no se ha gestionado bien y ha habido casos de corrupción. Pero eso no es cuestión de que el modelo sea malo. Eso es cuestión de que hay gente que está corrompida. Eso es como decir que la democracia no funciona porque hay corruptos en el gobierno y porque hay corruptos en los sucesivos gobiernos, ministerios, comunidades autónomas que hacen que despilfarran. Eso no significa que la democracia no funcione. Significa simplemente que esa gente que habría que meterlos en la cárcel, habría que hacer un escarmiento con ellos para que no volviera a ocurrir. Pues algo similar ocurre con la gestión pública de sanidad, de educación, del agua o de lo que sea. Siempre y cuando funcione bien, siempre y cuando no haya corruptela, siempre va a ser más beneficioso y más barato para el contribuyente.
Aquí lo hemos hablado alguna vez, o sea, el político es un gestor público que se debe a sus ciudadanías, le voten o no le voten, pero se debe a sus ciudadanos, y no hay más, o sea, y ese dinero tiene que estar bien gestionado, y si no tienes ni idea de cuentas ni de gestionar, te vas, y si lo has hecho mal, te vas, y pagas con tu dinero, y si no pagas con la cárcel, y si no paga el partido con el que te haya votado, o sea, con el que te haya presentado. Verás cómo así realmente la gente se pensaría si realmente se van a presentar o no se van a presentar, y los partidos se pensarían si ponen a este o no ponen a este.
Sí, mira, yo con el tema de la corrupción como con el tema de lo público-privado, yo pongo siempre vemos ejemplos y es muy sencillo. O sea, cuando miramos el ejemplo, los países que gestionan más por lo público son los países escandinavos. Los países en los que hay menos corrupción son los países escandinavos. También son los que cobran más impuestos. ¿Pero por qué? Primero, porque no dejan que lo privado se haga con las cosas estratégicas del Estado. Es decir, tú puedes tener IKEA, pero no puedes tener los hospitales ni el agua. Y porque además, en caso de que haya corrupción, que eso siempre puede ocurrir, pues al primero que levanta la cabeza de la corrupción se la cortan y el siguiente ya no vuelve. El siguiente no vuelve. Aquí, como al primero le aplaudimos, pues el siguiente va detrás. Es que es muy sencillo. Y con lo privado, pues funciona igual. Es que es muy, muy, muy claro. Es cierto que un sistema público fuerte un sistema público fuerte necesita una inversión y probablemente subir los impuestos. Pero es que la gente demoniza el tema de los impuestos y hay que ver que los países que tienen menos impuestos pues son en los que la gente peor está, y los países que tienen más impuestos pues son precisamente esos ejemplos que he puesto. Y habrá que ver a qué nos queremos parecer más. A Suecia, y no voy a decir Uganda, simplemente a Estados Unidos. ¿Nos queremos parecer a un país en el que no hay sanidad y en el que hay más mendigos que en ningún otro país del mundo?
Y más muertos. Realmente están sufriendo una guerra civil y ahí no dicen nada. Si es que hay más muertos que,
por eso que
muchos países en guerra.
Que cuando todos los políticos en España les da miedo decir voy a subir impuestos, pues hay que ver quién los tiene altos y quién los tiene bajos, y ver si es que es malo o es bueno, si se gestiona bien. En realidad eso es redistribuir dinero, ¿no? Ya no era el tema del que veníamos a hablar, pero es interesante. O sea, cuando se suben los impuestos, hay que tener en cuenta que el que más cobra va a pagar mucho más y el que menos cobra va a pagar quizá un poquito más, si se sube a todos igualitariamente. Pero si luego se redistribuye, eso que ha pagado le va a volver por algún lado, en forma de becas, en forma de una mejor atención médica, en forma de carreteras. De todo.
Una renta básica bien hecha. No,
sí, se puede hacer. Se puede plantear.
Una educación bien, una sanidad correcta, pero no, aquí el que se puede llevar, se lleva. Pero primero, antes de subir impuestos, con esta mentalidad habría que llegar y cortar muchas
subir
cabezas.
Subir impuestos para que lo sigan despilfarrando en corruptelas, eso no le gusta a nadie. Pero
estamos de acuerdo aquí, no se malentienda lo que estamos diciendo, que estamos a favor. Estamos en contra en este momento actual con la corruptela y los chorizos que hay arriba. O sea, que los eslóganes se nos han ido, de no hay pan para tanto chorizo y todas estas cosas. La gente está parada también, no lo veo. Y pues, no, con la teórica sale ya de que ya estamos saliendo de la crisis, pero ¿en qué situación estamos saliendo de la crisis? Con menos derechos sociales, con la situación laboral precaria, con una desigualdad económica de las mayores de Europa. O sea, el que es más pobre es más pobre y el que era rico es más rico. O sea, y aquí no pasa nada, es lo que siempre decimos, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar de tema, porque no vamos a ningún lado y tampoco es cuestión de atornillar aquí a los pobres oyentes.
Volviendo aquí a temas más cercanos, la semana pasada recuerdas que estuvimos hablando de que en Albacete se había matado a un quebrantahuesos en un parque natural, muy cerca de la zona de la Sierra de Segura. Y bueno, ahora a lo largo de esta semana se ha hecho pública la noticia de que tanto Ecologistas en Acción como la Sociedad Albaceteña de Ornitología han pedido la suspensión del coto donde se cazó el quebrantahuesos. La verdad es que es lo mínimo, porque es una zona protegida, es un parque natural, y aunque sabemos que en los parques naturales se tiene cierta mano con las actividades de todo tipo, incluso las cinegéticas, pues si va a ser usado para esto, pues porque lo cierto es que es muy difícil equivocarse. Tú no cazas a un quebrantahuesos pensando que es una perdiz. Es un animal muy diferente a todo lo demás, a lo que estemos acostumbrados. Y en el mejor de los casos, el cazador podría haber pensado que era una rapaz grande, todas protegidas, o otro buitre. Entonces, en cualquier caso, ha habido una mala intención y una mala gestión del coto. Así que, bueno, ahí queda la noticia. Ecologistas en Acción y la Sociedad Albaceteña de Ornitología pues piden la suspensión de ese coto en Albacete.
Muy bien, vamos a poner otros minutillos de música y continuamos.
Ok.
esa decadencia que esperemos que no esté tan perdida o no llegue, o llegue, que sea lo que tenga que ser. Lo que no está decadente ni en decadencia es el encuentro que se realizó el fin de semana pasado de ecofeminismo. Cada año va siendo un éxito, como nos recordó una de sus organizadoras, de Comando Violeta, aumentándose los participantes en calidad de las conferencias, de los talleres y, como ya nos ha comentado, preparando ya las cuartas jornadas de ecofeminismo para el próximo año. Darles la enhorabuena y el ánimo para que continúen esta grandísima labor, este viaje, este camino que han iniciado, tan singular y maravilloso. Ecofeminismo, las jornadas ecofeministas. Una cuarta, y esperemos que sea muy largas, muchas, se realicen muchas jornadas de este tema.
Sí, fueron coorganizadores, el Comando Violeta y Ecologistas en Acción. Sí. Y desde luego felicitarles porque han aumentado el número de participantes, han innovado, se han ido a un lugar relativamente lejano de la capital de la provincia, con lo cual, bueno, pues era un riesgo y sin embargo la apuesta ha salido bien, el contenido era interesante y bueno, esperemos eso, mucho éxito tanto para las jornadas como para el concepto de ecofeminismo en sí.
Sí, sí, es una muy grata noticia y bueno.
Alguna buena tenemos que dar de vez en cuando.
Sí. En cambio, por ejemplo, bueno, esto no sé cómo verlo, ¿no? O sea, seguimos con el tema de la perrera, donde más o menos no es que todo siga igual, pero para los pobres animalillos, pues creo que sí. Porque realmente siguen sin dejar ir ahí en plan voluntarios, tienen voluntarios, pero pasando una criba y una baremación, un baremo, según sus criterios. Si tú no me das guerra y tú eres de mi bando, pues entras. Que no. ¿Cuántos? No lo dicen, no dicen cuántos voluntarios tienen, les han preguntado y nada. Y tú vas ahí, quieres ser voluntario, como lo han intentado, y nada. Y alguna conocido que ha intentado ir allí y tal, le ha dicho: mira, yo te conozco y tú no vas a entrar, vas a venir aquí a tocar las narices.
No solo eso, sino que además siguen sin dar datos sobre los perros que se sabe que han desaparecido, porque ya no están allí, ya no se les ve, ya no se sabe nada de ellos. Siguen sin decir qué ha ocurrido con los animales. No sabemos lo que puede haber ocurrido con ellos. También siguen sin dar servicio a los pueblos, es decir, que los pueblos seguimos abandonados. Si encontramos perros, tenemos que gestionarlo por nosotros mismos, cosa que es imposible. Y no sé, un desastre. La verdad es que es increíble que a estas alturas sigamos así, porque si las gestiones anteriores han sido malas, se puede siempre decir que bueno, que eran entidades privadas, pero esto lo está gestionando Diputación y está siendo una absoluta catástrofe. ¿Cuántos meses llevamos así? Es una cosa.
Pues casi.
¿Desde que lo gestiona Diputación? ¿Es octubre, noviembre?
Sí, no, la Diputación siempre desde que Ocercan lo quitó fue octubre, una cosa así.
Sí, una cosa así. Sí. Y aquí seguimos.
Ya desde este verano, una.
Medio año de gestión de Diputación, sí. Y las cosas siguen igual.
Más de medio año. Pero otra de las cosas, cambiando un poco de tema, porque la perrera va a estar siempre ahí. Bueno, siempre no, esperemos que no, que sea.
Esperemos que no.
Esperemos que dentro de nada.
Esperemos que pronto dejemos de hablar de ella.
Sí. Vamos así un poco dando bandazos. Europa busca prohibir insecticidas que afecten a las abejas.
Sí. Esperemos que no llegue
tarde.
¿Cuántos
años llevamos firmando protección contra protección a las abejas, contra los insecticidas, que se sabe ya desde hace años y ahora empiezan?
Y bueno, de todas maneras tú sabes que los protocolos europeos, pues pues por decirlo de una forma fina, se lo pasan muchos por donde no deberían. Y es lo que está ocurriendo aquí. Se sigue echando glifosato. Se sigue echando un glifosato que ya la Unión Europea ha dicho que, bueno, pues que es peligroso. Y que es peligroso para las abejas y es peligroso para los humanos. Y ellos lo siguen echando. Con lo cual, bueno, pues si algo solamente es peligroso para las abejas, imagínate lo que, sí, puede, lo que puede ocurrir.
Pero
es un desastre, sí.
Otra de las cosas, y lo estamos viendo en las noticias, ¿no? El efecto niño. Aquí casi todo, pues en Perú, Colombia, todo lo que es el Pacífico Sur, ¿no? Hay una propuesta, porque sí que es verdad que están diciendo que por el cambio climático, aunque diga gente que todavía no existe, o que es una evolución natural de la Tierra, de la Madre Naturaleza, que por cierto el sábado 22 se celebra el Día de la Madre Naturaleza. Estamos viendo que en Perú y toda esta zona las inundaciones, los desastres más severos que en otros niños, pues. Y ahora mismo, por ejemplo, hay un científico, Jorge Manrique, que me acuerdo por el Instituto de Montilla, que dice que ya se debería de dejar de, por lo menos cuando llegue a partir de, como este año, una extensión de más de 2 kilómetros y el fenómeno que ha pasado por más de 31 grados que se ha provocado por la temperatura del mar, etcétera, se debería de llamar niño volcánico, por la destrucción y por la cantidad de lluvia, agua que emana de él. Con otras noticias, recordamos que tenemos las vacaciones aquí al lado y que deberíamos de ser, si salimos, deberíamos ser responsables. Responsables, no, si yo voy aquí al lado, responsables en cuando velocidad, menos aceleraciones, menos consumes de gasolina, menos contaminas el medio ambiente, menos CO2 emites. Cuanto más camines, lógicamente, y no cojas el coche, si consigues ir, en cambio de uno, ir varios en el coche, son pequeños gestos que parece que no, pero se nota. O sea, es difícil no dejarlo, pero hay que intentarlo.
Bueno,
sí, Víctor.
Sí, bueno, por irnos a lo quizá más cercano y quizá también lo más sin inmediato, casi, nos volvemos a meter en el tema de la ATC. Estamos en ciernes de la octava marcha a Villar de Cañas, que es el día 7 de mayo. Y bueno, mañana mismo hay una reunión de la plataforma contra el cementerio nuclear. Y bueno, esperemos a ver qué es lo que sale de ahí, estaremos atentos. Vamos a ver si alguno podemos ir y ver lo que se dice e informar sobre ello más adelante. Pero bueno, ahí está, esta es esa convocatoria, no muy lejana en el tiempo, a un mes vista, que bueno, pues esperemos que sea tan exitosa al menos como las anteriores, en participación y en ánimo sobre todo, porque fueron muy festivas y muy interesantes. Y bueno, ahora quizá está más de actualidad, ¿no? Por lo que llaman el zombi resucitado, ¿no? Parecía totalmente muerto y no es que no lo esté del todo, pero ahí está dando sus bandazos. De momento se ha cargado o intenta cargarse una cepa estupenda que se podía hacer. Y aunque aún tiene muchos palos en las ruedas, pues está claro que hay muchos intereses porque aquello salga adelante, aunque al final no sirva para nada y aunque sea una cosa insegura. Pues esos intereses son poderosos, está claro. Entonces, por muchos problemas que tenga la ATC, seguro que van a seguir intentándolo y por lo tanto no podemos ni rendirnos ni cesar en las reclamaciones de que no se haga.
Esperemos que sea un éxito la marcha.
Sí.
Una fiesta, ¿no?
Además ya es un punto de encuentro. Ahí nos encontramos mucha gente que casi no vemos una vez al año.
Pues mira, eso Está bien, por lo menos sirve para algo, ¿no? Es una pena.
Sirve para encontrarse con viejos amigos.
Pero ojalá que se termine. Y más cuando ahora, por ejemplo, ya Iberdrola y todo eso está diciendo que Garoña ya no es rentable. ¿Qué pasa ahí para que ellos mismos lleguen y digan no?
¿Qué pasa para que una central nuclear que te ha construido el Estado y de la cual gestiona los residuos el Estado, es decir, lo más caro, ¿qué pasa para que deje de ser rentable?
Sí, sí.
Eso tiene que ser una castaña increíble.
Aparte de una castaña, yo creo que tiene que estar apostando por algo.
Y que el que se diga que lo nuclear es rentable cuando lo más caro te lo quitan y aún así la rentabilidad está en entredicho, cuando no las paran nunca, siempre tienen prioridad. Y pese a todos esos favoritismos, aún así, algunas no sean rentables, hay que ver que la rentabilidad y los beneficios económicos, ya no hablamos de todos los demás perjuicios de esas centrales, está muy entredicho.
Luego luego a mí me hace un poco, ¿no? Que llegas y dices, jorobar, están otra vez dándole caña a las renovables, que para el 2020 tenemos que llegar a un objetivo, el cual gracias al gobierno actual con el ministro Soria paralizó de un plumazo, que no tenemos que olvidar que ha perdido algunos juicios en la Comunidad Europea de arbitraje por romper las condiciones iniciales de las grandes empresas, y eso lo estamos pagando los españoles. Ahora de nuevo, sí, cuando éramos punteros, porque éramos líderes mundiales en las energías renovables, ahora de repente otra vez, porque Europa, si no, le viene el igual que lo de los estribadores, que tienes desde el 2014 era para arreglarlo y ahora le echa las culpas a los demás por que te dejaron en bragas ahí en el Congreso. Pero, y ahora lo mismo, o sea, 2020 tenemos que llegar a un tanto por ciento.
El tema de la energía es algo para estudiarlo. Y por cierto, por ahí podemos llegar a un tema del que yo quería hablar hoy y un poquito más de forma profunda. Y es, bueno, supongo que sabes, Ángel, que en la Universidad de Castilla-La Mancha hay diferentes cátedras intervenidas por empresas y a mí me resulta curioso, he estado mirando un poco sobre el tema. Hay una cátedra en Resa, de la cual ya nos han hablado más de una vez, cuando vino aquí Carlos, de Ecologistas en Acción, nos estuvo hablando de eso. Hay otra cátedra que se va a instaurar ahora que se llama Quantum, que es la gestora de las tierras raras en Ciudad Real. Y a mí me sorprende mucho, porque yo creo que las universidades públicas deberían de ser veraces, neutrales y hacer investigaciones serias. Y si Enresa te suelta 100.000 euros al año, o Quantum te suelta 50.000, que son las cantidades que parece ser que le va a soltar cada uno de ellos, para que hagas una cátedra en la cual estás manipulando el conocimiento, la información y la opinión de los futuros científicos y de los futuros y doctores, creo que la universidad está perdiendo esa libertad, esa independencia y esa neutralidad. Y creo que eso es un peligro, porque al final las universidades, que son la base del conocimiento, se forjan mentalidades, se forjan, y creo que deberían de ser lo más independientes posibles. Y claro, si te están soltando toda esa pasta a entidades que sabemos que el Estado las deja muy, muy, muy vendidas, pues ciertamente lo veo muy, muy peligroso. Es un tema que me ha preocupado mucho, por eso he estado intentando mirando esta semana, me parece súper preocupante.
Pues la verdad es que sí, porque que te dé la opinión quien te, no sé, lo que tienes que decir, y yo te voy a poner estas materias justo a mi son, pues eso nos dice por qué la educación pública desde primaria hasta la universidad debe ser pública y no tiene que meter las narices nada privado. Y
que si dejamos que meta la mano entes más allá de lo que son la propia ciencia, la propia educación y la propia, y lo podemos terminar en cosas aberrantes completamente. Y la verdad sí, es que sí, da un poquito de miedo pensarlo. porque esos lobbies que ya normalmente presionan a políticos, si se meten ya en las bases del conocimiento, puede ser peligroso. Imagínate qué va a pasar cuando haya una cátedra a TUIR o alguna cosa así, puede ser bastante, bastante triste.
No, va a ser penosa, penosa la situación, pero...
De momento ya te digo que Indra, Enresa y Quantum tienen cátedras en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y eso yo me parece muy lamentable. Que nuestra universidad se venda así es algo lamentable. Además, he visto otra noticia que me ha llamado mucho la atención en estos días, relacionado precisamente también con esto, y es que la persona que lleva la cátedra de Enresa, precisamente, esa misma persona, que además tiene un cargo de primer orden, pues resulta que además es el vicerrector de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, y esta persona, pues resulta que le han nombrado, es el nuevo miembro del Comité Español de Ética de la Investigación. Entonces, no sé, es que es todo... Es decir, a mí me... Estas cosas me asustan, Ángel, que yo sabes que tengo formación científica, que he estado en y desde luego la universidad siempre me ha parecido un sitio en el cual no sé, o sea, se tienen que dar los avances, se tienen que explicar cuáles son las nuevas teorías, explicar, pero no debería de haber metido o sea, yo me imagino un científico, un biólogo como yo, al cual le pague la beca y le pague los estudios Monsanto. ¿Qué va a decir?
Que
el glifosato es estupendo. Ah. Y eso es, o si no, le van a quitar la beca, le van a dar una patada en el culo. Y sinceramente, creo que es lamentable que lleguemos a eso. Yo jamás sentí una cosa similar en la universidad. Y creo que en estos últimos muchos años, no voy a decir cuántos, la cosa no ha cambiado mejor. Si ahora mismo las universidades, para sobrevivir, porque yo entiendo las dificultades económicas por las que pasan, tienen que rebajarse a depender de estas cosas.
Vamos a ver, también habría que mirar si los contenidos que dan, si tienen derecho a meter directamente la mano en esos contenidos, si existe o tal vez pueda que exista una comisión donde realmente vele por unos contenidos neutros y neutrales y que se priorice los resultados científicos, sean los que sean, y no los que a la empresa le prima. Pero llegan a un acuerdo, pues bueno, yo te pago, pero esos desarrollos primeros pasan por mí, o tengo yo derecho de compra, o vete tú a ver lo que... Pero si tienen ya también poder, voz y voto para poner contenidos de las materias que se cursan en la universidad, eso ya es muy, muy problemático. O sea,
No sé hasta dónde llega. Igual es un tema que podríamos investigar más detenidamente, pero...
Sí, pues lo de luego...
Pero desde luego que hay una cátedra con esos nombres y con esos financiadores, sí. da que pensar.
Bueno, por otra parte, un paso que se está dando también, casi ya por ir terminando y poner unos musiquillos de unos minutillos de música. Iba a decir los nombres, pero no. Dos grandes superficies de alimentación, dos hipermercados, dos centros, no centros comerciales, pero han prohibido, bueno, uno ha prohibido ya la venta de aceite de palma y otro lo está considerando pues muy seriamente, y posiblemente en esta semana o la semana siguiente anunciarán que dejan de vender productos con aceite de palma. Que parece mentira, pero la lista de productos con aceite de palma te la encuentras desde patatas hasta galletas.
Inmensa. Bueno. Nosotros hemos intentado hacer la cesta de la compra sin aceite de palma y... Es inimaginable la de artículos que lo tienen en su composición. Es impresionante, impresionante. Desde luego...
Vamos a decir algunos. Por ejemplo, porque...
Casi todas las nocillas.
¿Las?
Casi todas las nocillas, Nutella, todas esas cosas. Toda la crema de cacao. casi lleva toda. Aceite de muchas de la bollería, pastelería,
galletas Oreo,
todas, casi todas. Casi todas. Hay que buscar con lupa a la que no lo tienen.
Sí, hay que tener cuidado porque te vienen con distintos nombres.
Sí, aceite vegetal.
Aceite de palma te viene ya muy poco, porque ya como claro. está muy muy en conciencia de todos, pero
sabes que
grasa vegetal,
sabes que se estaba intentando pedir por vía Unión Europea que se ponga siempre y que se ponga en grande, o sea, que se ponga claramente que ese producto tiene aceite de palma. Y, o sea, justamente lo contrario que están haciendo mucho, que lo que ponen en ese eufemismo es como aceite vegetal, no sé qué, no sé cuántos, y sin embargo lo que se pedía era un etiquetado claro y para que no haya engaño.
Pues el nombre que más, los dos nombres que más nos pueden confundir, porque casi todo es aceite de palmiste, grasa vegetal fraccionada e hidrogenada, pues te puede dar también, pero el nombre científico, Eleais guineensis, que tú llegas y dices, bueno, esto tendrá que ser bueno, o el sodium palmitate, que llegas y dices, bueno, lleva sodio, bien, ¿no? O sea, me quito la sal, me pongo... Pues esos son los nombres que suelen aparecer con... Luego, Nestlé, aparte de la polémica que tuvo Nestlé hace un montón de años con la leche caducada que se la vendió a un país africano y le hizo cambiar... bueno, unas historias que ya hablaremos. Nestlé, también L'Oréal, que llegas y dices, bueno, en el McDonald's, el Burger King, Colgate, Strapbooks, todas estas, la galleta Fontaneda, Oreo...
A veces productos que no te imaginarías.
Las galletas, la inmensa mayoría. La bollería, la inmensa mayoría.
Sí, la bollería, casi todo.
Cereales de desayuno...
También,
todo lo que sí, son los Chocopor, Choco Crisque, All Brand, todas estas.
Y casi todo preparado, todas las pizzas y todo, muchas de ellas también.
Llegas y dices, vamos a ver, los Chocopor, los cereales, tal, los... Pero si es que el muesli de toda la vida, bueno, de toda la vida, en España... Ahora ya se puede decir que es de casi toda la vida, si vemos 20 años atrás, ¿no? Pero antes costaba conseguir muesli. Pero totalmente productos ecológicos, que sí, vale, es un poquito más caro, pero sabes lo que estás comiendo. Y es mejor que todos estos desayunos, todos los cereales inflados, manufacturados. Y con un yogur, un vaso de leche para la criatura, para nosotros mismos, estamos bastante bien alimentados. Pero bueno, luego los Doritos, los fritos de matutano,
sí.
O sea, margarinas, chocolates, nos quedaríamos flipados.
Puedes tirarte hasta mañana a estas horas y seguirás diciendo producto.
Y bueno, en la cocina precocinada casi todo también.
Sí,
¿eh?
Por eso te decía, que en cocina precocinada también es muy común. Ya os digo que es algo que se... Y la gente quizás desconoce que aparte de que pueden ser dañinos para la salud humana, aparte de eso están siendo un absoluto desastre medioambiental, porque se están deforestando grandes zonas, grandes áreas de selváticas
para
cultivarlo. Claro,
aparte porque... es un aceite un poco como más espeso, más económico, de peor calidad, claro. Y para todo lo que es el intestino, la flora intestinal afecta negativamente.
Si a la gente le trae al pairo el medio ambiente, que es muy común, por lo menos que se fijen en su salud, es malo para la salud.
Sí, sobre todo para la flora. Pero bueno, dicho esto, es un paso que se va dando. Ya sé que me vas a echar aquí, me vas a colgar, pero sí que se lleva mucho tiempo, muchos científicos y analizando qué pasa con el flúor. El flúor de las pastas de los dientes, el flúor, bueno, hay flúor en el agua que, bueno, eso, pero sobre todo de la pasta de dientes y de muchos alimentos. Se sabía que era uno de los motivos de se me ha ido, bueno,
es un problema para el sistema óseo y para los dientes.
Sí, y es una neurotoxina y también deja infértil al hombre.
¿Ah, sí?
O sea, sí, el flúor ayuda a que seamos menos fértiles. O sea, entonces, bueno, ya hay un grupo de científicos que lo van poniendo y ya va saliendo. De hecho, hay cada vez más pastas que te dicen que no llevan flúor, ¿vale? Y yo, por mi parte, después de este programa un poco sui generis de noticias buenas, malas, regulares, tal vez esta sí, tal vez esta no, yo por mi parte me despido, a no ser que Víctor quiera comentar otra noticia.
Ah, está bien, está bien. Ya informaremos la semana que viene. Ya sabéis que es Semana Santa, esa no vamos a estar. Vamos a ver si podemos estar la siguiente, aunque no es fácil, pero vamos a intentarlo. Y bueno, al menos ahí os informaremos de la evolución del tema de la marcha de Villar de Cañas. Y seguro que de aquí a entonces, con al menos dos semanas entre medias, vamos a tener un montón de noticias calientes.
Antes, eso sí, antes de despedirnos, recordar que el jueves a las 12 estará una concentración en las puertas del Hospital de Cuenca por el motivo del Día de la Salud.
Y por la tarde la reunión de la plataforma contra el centenario nuclear.
Sí, luego también recordar que está la Semana de Música Religiosa y bueno, distintos actos culturales durante toda la semana. Invitar a la asistencia de la fotografía al Museo de Arte Abstracto, fotografía checa, buenísima. Las exposiciones temporales de la Fundación Antonio Pérez, increíbles. Al Museo de las Ciencias deberíamos de asistir para que vean que realmente, aunque deberíamos de hacerlo siempre, pero
muy recomendable para familias, sí. mucho.
Sí, al igual que el paleontológico, los domingos también hacen actividades.
Son museos muy recomendables para ir con niños, sí. Ahora que están de vacaciones, ahora que estarán de vacaciones. En breve, sí. Dos sitios estupendos para ir
con Museo niños. De Arqueología, el Museo de Cuenca, maravilloso también, y una gozada de edificio, también con actividades de puntuales. Que se debería de ir. La vida cultural en Cuenca, museísticamente hablando, es muy buena y deberíamos de...
Tenemos que intentar preservarla, ¿sí? Sí. Y para eso, pues, visitar a nosotros, llevar a las visitas que tengamos a que lo conozcan y, bueno, pues un poquito darle empaque y que poco a poco cobre importancia.
Sí, y apoyamos a la vida cultural conquense. Bueno, pues ahora sí, ahora os dejamos con lo que más os gusta.
Pasad felices fiestas, comer muchas torrijas.
Eso. Torrijas a tutiplén. Y feliz Semana Santa. Cuenca en Verde, Radio Color, 106.2. Dreams, the Cranberries. Soñamos con un mundo donde realmente el medio ambiente, el respeto a todos los seres vivos y el respeto a nosotros y entre nosotros sea verdadero y lo podamos ver en nuestra vida. Un placer.